Sí, a ver, yo soy optimista. Creo que me parece que cuando la clase política, como dicen ustedes, o los políticos, nos tenemos que enfrentar a la gente, nuestro discurso tiene que dar razones. El siento que se tiene un endeudamiento para financiar obras que no van a ser las obras capricho de un gobernador o de un ministro, sino que van a ser obras que van a tener un amplio consenso, no solo con la gente, porque las demandas están, sino también con los agentes locales y provinciales, independientemente del partido que fuere. ¿Qué quiero decir? Nosotros estamos pidiendo un endeudamiento, la autorización para un endeudamiento, porque queremos acelerar la construcción de las obras que sí o sí en algún momento va a haber que hacer. Las obras que vos mencionabas recién en la introducción, y otras tantas, digamos, que tienen que ver con los transversales, con los accesos permanentes a localidades pequeñas, por cierto, pero que hoy por hoy no tienen accesos pavimentados, son alrededor de 15 comunas que no tienen un acceso, una forma segura de acceder, digamos, a un centro de salud, una escuela, un día de lluvia, ¿no? Digo, estas obras que evidentemente, más en algún momento se van a hacer, nosotros queremos acelerarla, y la forma de acelerarla es poder tomar estos préstamos, que es exactamente esto que también vos decías, que es apelar a un concepto que de solidaridad intergeneracional. Es decir, cualquiera de nosotros, cuando decidimos comprar un auto o un bien durable, una casa, vamos a acceder al préstamo, porque no tenemos la capacidad de ir y comprarlo de contado. En el caso de la construcción de un hospital de gran envergadura o de una ruta importante, como pudo haber sido la ruta 19 que se construyó, la autovía o la circunvalación oeste, digo dos rutas como para mencionar algunas que la audiencia puede tener presente, o ahora la ruta 1 que estamos iniciando, que se terminaron los accesos a Rincón, que terminada tiene un valor de 105 millones de pesos, digo, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Es cargarla a estas obras a uno o dos presupuestos. La provincia no está en condiciones de afrontarlo. Entonces, el hecho de poder acceder a que están disponibles, que están ofrecidos, que son préstamos a mediano y largo plazo, y de esa manera poder encarar las obras con un ritmo mucho más rápido, realmente es inteligente. Entonces, evidentemente, yo creo que nadie que hace política pensando en la gente, que hace política pensando en mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, puede negarse, porque por otro lado, insisto, va a haber tres cosas que me parece que la dan muchísimas garantías. En primer lugar, acceder a este tipo de préstamos requiere la autorización de la legislatura, la autorización del gobierno nacional y luego conseguirlo. Son tres aspectos que hay que, tres tramitaciones que hacen que el proceso sea muy transparente. Según las obras que van a tener el consenso que mencionaba antes, porque van a ser las obras que requiere la gente y se van a priorizar de acuerdo a los consensos que se logren entre los legisladores y el Ejecutivo, pero también entre los actores locales. Y en tercer lugar, todos estos procesos son monitoreados naturalmente, digamos, no solo por los organismos de control que cuenta la propia provincia, sino por la propia legislatura, que va a tener información digamos constante y permanente y periódica respecto de todo esto. Entonces, yo sinceramente aspiro a que los políticos de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, estemos lo suficientemente maduros como para poder encarar esto con convicción y con la seguridad de que estamos haciendo el gesto que la sociedad esperando para que podamos tener más rápido las obras que hacen falta.
Julio, no hay razón posible para que nadie se pueda oponer, porque estamos hablando de obras estructurales que la provincia necesita para ayornarse al tercer milenio. No, es decir, la obra de los acueductos es imposible encararla por una sola gestión y con los presupuestos genuinos, porque es inalcanzable. Las obras transversales de las cuales vos hablas, estamos hablando no solo de un sentido de comunicación, no solo estamos hablando de un sentido de circulación, sino estamos hablando de vidas humanas, lo de la Ruta 1 también, pero particularmente por el sentido que tiene la obra pública de la multiplicación de puestos de trabajo en un momento donde ha vuelto, lamentablemente, con la recesión, gente que se ha quedado sin trabajo.
Es así. La obra pública tiene a favor el hecho de tener la capacidad de captar rápidamente mano de obra, pero también de poder distribuir y multiplicar actividad económica hacia los distintos ámbitos de la economía. Y por eso yo reivindico que todos los gobiernos municipales, provinciales y nacionales tienen que tener permanentemente la capacidad de hacer obra y obra en cantidad importante. Yo quiero señalar que además la mejora en infraestructura es una mejora que le da otra perspectiva a otro tipo de inversiones. El ejemplo que voy a poner no es un ejemplo tan de la zona, pero me parece que es valioso. El Rosario, el Gran Rosario, se ha convertido en el gran polo portuario de la nación. Esos 60 kilómetros de bordes costeros donde hay una cantidad enorme de puertos, sale el 70% de la exportación agropecuaria del país. ¿Cuánto hace que no hay inversiones en infraestructura que apoyen el desarrollo de esos puertos en cantidad suficiente? No digo que no hay, pero digo en cantidad suficiente. Hace mucho tiempo. Nosotros tenemos obras de infraestructura que están planificadas, que están costeadas y no tenemos el financiamiento. ¿Para qué? Para que hoy por hoy el funcionamiento de los puertos no se convierta en un verdadero calvario para quien tiene que viajar a Rosario un día normal en época de derecha. Ver lo que ocurre con el tránsito de los camiones por la zona de San Lorenzo, de Puerto General San Martín, o inclusive más al sur. Entonces, evidentemente, si nosotros queremos un país que crezca a los ritmos que viene creciendo, necesitamos sostener el nivel de obra pública. Y insisto, los presupuestos, sobre todo en estas épocas donde las provincias han resignado gran parte de recursos a la nación, necesitamos tener obra que pueda ser financiada en el largo plazo. Obviamente no vamos a dejar de requerirle a la nación las obras que tiene que hacer, pero digo, esto acá, el hecho de este periodo de durante el doctor Bufati para poder encarar las obras de infraestructura o gran parte de las obras de infraestructura es algo que le va a haber un antes y un después en la provincia. Y esto no es, insisto, no va a ser la obra o la gestión de un gobernador, porque posiblemente ni siquiera podamos inaugurarlas dentro de la gestión.
Yo comentaba eso.
Digamos, los pisos, digamos, de lo que hay que hacer, y me parece que en ese sentido, quien mira la perspectiva de un mediano plazo, de un largo plazo, tiene que comprenderlo y apoyarlo.
Aparte no estamos hablando, en este caso, de endeudamiento, por ejemplo, para pagar sueldos. Donde vos decís...
Ni para privatizar un banco.
Exactamente.
Ocurrió en otro periodo de la historia no tan lejana.
En el año 2001 Reutemann pidió un crédito para solventar los sueldos y hablar de lo disimuló como administración financiera, modificación. Estamos hablando de, aparte, la posibilidad concreta de darle también equidad a la provincia, Julio. Yo siempre digo esto, nosotros vivimos en Santa Fe. En nuestra zona somos casi vecinos, vivimos muy cerca, ¿no? Nosotros en un radio de 1.5 kilómetros tenemos 5 hospitales públicos. No puede ser que en Vera o en Tostado o en otros lugares tengan que hacer para llegar a un hospital público 100 kilómetros. Por darte un ejemplo.
En ese sentido, ustedes saben que nosotros estamos llevando adelante un programa de construcción de hospitales que también va a modificar sustancialmente el acceso a la salud a toda la población. Ahora, claro, es muy difícil poder llevar al ritmo que pretenderíamos. El Hospital de Reconquista, por ejemplo, es un hospital que se construye con a duras penas terminando la primera etapa, pero tenemos que encarar una segunda etapa, y para eso hace falta recursos. El Hospital Itoacá lo mismo, el Hospital de Las Trocas, el Hospital de Ceres, son todos obras que hay que continuar y hay que entonces me parece que en ese sentido hay que quedarse tranquilo, digamos, de que la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene un plan y tiene a dónde invertir, digamos, los recursos que está pidiendo en este caso para la obra pública.
Aparte, Julio, yo creo que esto ya lo dijimos alguna vez, pero es bueno repetirlo, porque muchas veces, viste cómo es el tema de los medios, bueno, bien, que uno charla sobre algo y pasan tantas cosas, y entre lo coyuntural y lo importante se queda, digamos, todo pareciera ser materia descartable. Los planes de obra que vos realizaste junto con, en su momento, el rector Estorero, después con Mario Barletta, fueron políticas de Estado que permitieron a la universidad tener un crecimiento fantástico en materia de obra pública, de crecimiento edilicio, de crecimiento urbanístico. Lo que antes era un descampado, hoy es lo que es ATUNL, lo que es las facultades que se fueron trasladando a la ruta 168, pero no se hizo de la noche a la mañana. Y no importó si lo inauguró Estorero, Barletta o ahora Cantar. Lo importante es llegar a un pacto de madurez con la oposición, decirle, bueno, señores, tráigame al senador del norte, que tal vez sea de otro color político, tráigame los sectores de la producción, los sectores educativos, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué priorizamos? Porque nadie va a hacer obra que no sirvan, porque tampoco le sirve al gobernante de turno.
Es así. Yo creo que las obras quedan, y hoy por hoy las obras se disfrutan. En el caso que vos mencionabas, son obras que uno las encaró en su momento con mucha pasión, pero posiblemente hoy el estudiante de arquitectura o el estudiante de humanidades no sepa, digamos, en qué condiciones daban clases esas mismas facultades hace no tanto tiempo.
Se les caía el techo. Al lado de mi casa se les caía el techo, la facultad que estaba en julio y primero de mayo, el anexo, se les caía el techo, Julio.
Exactamente, esas eran las condiciones. Y hoy por hoy pueden disfrutar, digamos, de condiciones dignas, de condiciones realmente óptimas, digamos, para poder llevar adelante sus actividades. Eso es, en cierta manera, lo que uno persigue, ¿no? El hecho de que el día de mañana esté inaugurado el nuevo Hospital Iturraspe no va... No era alguien recordando permanentemente quién fue el gobernador o quién fue el ministro que llevó adelante la obra, sino que va a ser una obra que va a hablar de la presencia del Estado en la zona norte de la ciudad de una forma digna, dándole condiciones de habitabilidad que tienen que desempeñar las tareas ahí, hablando también, digamos, de una presencia transparente y digna del Estado, digamos, en cada uno de los rincones de la provincia. Y yo creo que voy a hablar mucho, pero insisto, cuando uno va y recorre, por ejemplo, un centro de salud de los tantos que hemos inaugurado en estos tiempos, o una nueva comisaría, y ve la presencia, o sea, la obra, aunque sea pequeña, pero allí plantada, marcando una presencia del Estado verdaderamente significativa, se da cuenta de que esto también es una forma de hablar de derechos de los ciudadanos, de forma de vinculación entre los ciudadanos entre sí, los ciudadanos con Estado, y fundamentalmente creo que una buena obra pública habla de dignidad, habla de crecimiento, habla de razones, y bueno, me parece que estimula para que los barrios mejoren, para que la sociedad en su conjunto crezca.
Julio, se habla tanto de la necesidad, por ejemplo, para el futuro, en función de esa brecha que cada vez es más grande, más allá de los discursos nacionales entre los que más tienen y los que menos tienen, la posibilidad que la escuela vuelva a ser integradora, que contenga, que sea de jornada completa. Bueno, empecemos a trabajar sobre eso, a ver, se necesitan más escuelas, se necesita mejor infraestructura, cómo podemos hacer. Digo, hay un montón de cosas que se pueden consensuar en la medida que no haya la mezquindad de la elección permanente.
Así es, así es. Yo creo, nosotros tenemos acá en Santa Fe, en el norte de la ciudad, allá por entre barrios Santa Rita y Policiales, una obra que se inauguró a finales del año pasado, que es la Escuela 508, y la verdad que es un ejemplo de no solo de obra pública, es bien de funcionario doble turno, de las escuelas también sirviendo como eje integrador del barrio. Y bueno, me parece que hay un camino iniciado y hay que continuarlo, porque es el que nos está demostrando que gran parte de esas brechas que existen en la sociedad pueden ser disminuidas en la medida que haya buenas políticas públicas y estas políticas públicas estén a su vez sostenidas, digamos, con dispositivos físicos que amortigüen, digamos, esa diferencia.